En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Les anunciábamos la semana pasada el fin del Año de la Misericordia, una etapa de gracia sin igual que ha dado muchos frutos en la Iglesia. Un tiempo que, como dice el Papa Francisco, no debe quedarse en mero paréntesis en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia, sino ser un primer paso que nos impulse a una verdadera vida de misericordia. Y esto lo dice en la carta apostólica que salió a la luz el lunes 21 y que lleva por título Misericordia et Misera. En ella nos habla de amor, de perdón y de esa necesidad que todo ser humano tiene de experimentar la misericordia de Dios. Les invitamos a leerla, a saborearla y también a ponerla en práctica. Precisamente un buen tiempo para esta práctica de la misericordia es el que se aproxima, el del Adviento y la Navidad. De eso y de otras cosas vamos a hablarles hoy en nuestro espejo. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández nos van a adelantar ahora los contenidos del programa en titulares.
Desvelamos las claves para vivir el tiempo de Adviento.
El sacerdote Gabriel Díaz Azarola, profesor del Centro Diocesano de Teología, nos ayudará hoy a entender el significado de este tiempo litúrgico que comienza pasado mañana y también nos dará algunos consejos para prepararnos espiritualmente y vivirlo con más intensidad.
Hoy descubrimos un nuevo método de catequizar a los jóvenes.
Se llama Life Teen y llega directamente desde los Estados Unidos. Hoy vamos a conocer en qué consiste este método, que ya se aplica con éxito en numerosas parroquias y que acaba de aterrizar en la diócesis de Getafe. Mañana sábado habrá una jornada de formación en el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real y nosotros en este programa vamos a hablar con el responsable de Life Teen en España.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Getafe. Estamos en una coyuntura política en la que el diálogo es esencial. Si queremos sacar adelante nuestro país, hemos de entrar en una verdadera cultura del diálogo. Los políticos, los llamados agentes sociales, los diversos sectores ideológicos y territoriales con sus intereses propios, necesariamente tienen que dialogar. Tenemos que hacer entre todos espacios de encuentro. Pero ¿cuáles han de ser los criterios para este diálogo de forma que se pueda ser fiel a la propia conciencia y a lo que uno sinceramente cree que es lo mejor para el país y al mismo tiempo ser respetuosos con lo que piensan los que piensan de modo diferente? El gran Papa Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam del año 1964 proponía cuatro características necesarias en todo verdadero diálogo que siguen siendo muy actuales: claridad, afabilidad, confianza y prudencia. Primero, para que un diálogo sea fecundo se requiere, en primer lugar, claridad. El diálogo supone y exige la inteligibilidad. El diálogo es un intercambio de pensamientos, una invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre. Bastaría este solo título para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad y la cultura humana, y basta esta exigencia inicial para estimular nuestra diligencia y nuestro deseo de ser constructivos. Esto exige la revisión de todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si es comprensible, si está al alcance de todos, si es serio, si va a los problemas de fondo. Sin claridad y seriedad no hay verdadero diálogo. La opacidad, el doble lenguaje, la mentira, el no ser capaces de reconocer hechos que son evidentes, hacen imposible el diálogo. En segundo lugar, otra característica del verdadero diálogo es la afabilidad. Cristo nos exhortó a aprender de Él mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad está en la verdad que expone, en el deseo de servicio que difunde y en la ejemplaridad de vida de los que dialogan. El verdadero diálogo es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso. En tercer lugar, para poder dialogar es fundamental un mínimo de confianza. Confianza tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla por parte del interlocutor. La confianza promueve la familiaridad y la amistad, entrelaza los espíritus por una mutua adhesión a un bien que excluye todo fin egoísta. Su preocupación es el bien común, es decir, el bien que conviene a todos por encima de los intereses oportunistas o particulares. Y en cuarto lugar, es necesaria la prudencia. Una prudencia pedagógica, que sepa ir de menos a más, que no pretenda ir ni demasiado deprisa ni demasiado lejos. Una prudencia que tenga muy en cuenta la historia y las condiciones psicológicas y morales del interlocutor y de aquellos a quienes representa. Detrás de cada postura y de cada persona hay un sinfín de sentimientos, de emociones y de intereses personales y de grupo que condicionan el modo de afrontar los problemas, que exigen, en quien dialoga, un gran esfuerzo de objetividad para no dejarse condicionar por circunstancias totalmente ajenas al deseo de un verdadero encuentro para bien de todos en aquello que nos une. Con el diálogo así realizado, se cumple la unión de la verdad con la caridad, de la inteligencia con el amor. Pidamos a Dios que este espíritu de diálogo y concordia sea el que guíe las decisiones y los compromisos de la sociedad entera y de aquellos que nos gobiernan. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta, como siempre. ¿A ti te gusta o te gustaba este tiempo que se aproxima ahora, el tiempo del Adviento?
A mí me gustaban los calendarios de Adviento.
Claro, claro, ya sé yo por qué. A mí también. Yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de la etapa escolar, el que, bueno, el Adviento me encantaba. Todo apuntaba ya a las vacaciones, a la Navidad, la fiesta, los regalos. Bueno, la verdad es que, pensándolo ahora, se me escapaba un poco el verdadero significado de este tiempo tan especial. Y eso mismo puede pasarles a nuestros oyentes, que piensen que el Adviento es un mero tiempo de paso y se queden en la superficie, en lo anecdótico, o que lo vivan rápidamente para llegar antes a la Navidad y, claro, y al final no lo aprovechen. Por eso, porque queremos ayudarles a entender su significado, aprovecharlo mejor, está hoy con nosotros el sacerdote Gabriel Díaz Azarola, que además de párroco en San Vicente de Paúl en Valdemoro, es profesor de síntesis teológica en el Centro Diocesano de Teología. Buenas tardes, Gabriel, y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma. Gonzalo, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a empezar por una pregunta facilita. ¿Qué significa la palabra Adviento?
La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa venida, advenimiento. Y en la antigüedad clásica se utilizaba para cuando venía a una ciudad, pues el emperador. Nosotros los cristianos la hemos adoptado para significar la venida de Jesucristo.
Uh-huh. La segunda pregunta que te voy a hacer es un poquito más difícil. Yo estaba ahí investigando, resulta que para los ortodoxos son el tiempo que dura de Adviento a Navidad son 40 días. Nosotros tenemos 4 semanas, que sale el cálculo entre 27 y 28. ¿El tiempo siempre es el mismo? ¿Cómo se mide? Explícanos esto.
El tiempo varía. El día de Navidad, lógicamente, siempre es el 25 de diciembre. Caiga el día que caiga. Pero antes tiene que haber 4 domingos, porque son 4 domingos de Adviento y luego la Navidad. Entonces, unos años empieza el 27, como el caso de este año, uh-huh. Pero otros años empezará el 1 de diciembre, el 30 de noviembre. Entonces la duración varía. Siempre pues un intervalo pues de unos 26 días como poco, y 35, 33 días como muchísimo, ¿no? Algo uh-huh. así.
Gabriel, la Iglesia, para ayudarnos a pensar en este tiempo litúrgico, pone ante nosotros un conjunto de símbolos o de signos que nos gustaría que nos ayudaras a desentrañar. Uno de ellos es la vestimenta del sacerdote. En este tiempo cambiamos el verde por el morado. ¿Qué implica eso?
Sí, el color morado siempre se utiliza en la Iglesia como signo de penitencia y de conversión. Y es que en el tiempo de Adviento vamos a escuchar en la palabra de Dios la voz de los profetas, sobre todo el profeta Isaías, que nos va a decir: convertíos, cambiad de vuestra vida, preparad los caminos para el Señor. Y en ese sentido el tiempo de Adviento es un tiempo penitencial, quizás no tan marcadamente penitencial como la Cuaresma, pero sí que se le parece. Es un tiempo de esperanza en el que el Señor nos llama a cambiar de vida para preparar su venida.
Bueno, hay muchos símbolos en esta época. Estoy pensando cuando vamos a la iglesia, que bueno, a veces se ponen flores de Pascua, estas rojas tan bonitas, se pone una corona de Adviento, un tronco, leño seco, cada uno se pone por un motivo y supongo que tiene un significado especial, ¿no?
Sí, el signo más popular es la corona de Adviento, es un signo que viene de la iglesia germánica y bueno, la corona de Adviento simboliza pues cómo Dios es dueño del tiempo. La forma circular de la corona de Adviento simboliza esto mismo, que Dios es el dueño del tiempo que siempre viene, que siempre vuelve, como las estaciones del año, pero que al final pues tiene un sentido que es la venida del Señor. Y se le suele adornar con cuatro velas que se encienden en cada domingo del tiempo de Adviento. Los troncos o las flores secas, pues hombre, se ponen porque la liturgia nos pide que seamos moderados en la decoración de las iglesias. Vamos a reservar las flores para los tiempos más festivos de la Navidad o de la Pascua, en el caso de la Cuaresma. Y entonces, durante estos tiempos, se modera la decoración de las iglesias poniendo alguna flor más seca. Y luego lo demás, la decoración de la iglesia, como digo, debe de ser austera, nos debe llamar a la conversión, a la penitencia y a centrarnos sobre todo en la palabra de Dios, que ocupa el centro de la liturgia.
Uh-huh. Supongo que también esto sucede en las iglesias, en los templos, pero también habrá signos que se puedan llevar a cabo en familia. Hablaba Gonzalo, que a mí también me gusta, de mis sobrinos, este calendario de Adviento, ¿no?, que puede ayudar a los niños pues a que vivan esta etapa, que conozcan los días, ¿no?, que tengan un tiempo de espera. Pero ¿qué consejos nos darías tú pues para vivir este tiempo de Adviento más en familia, más intensamente en nuestra familia?
Bueno, yo tengo recuerdos también muy entrañables del tiempo de Adviento en mi casa. Y hombre, en familia, yo aconsejaría a todas las familias tener un ratito de oración con la palabra de Dios, para escuchar el Evangelio. En este tiempo de Adviento son muy importantes, como decía antes, los profetas, también la figura de Juan el Bautista. Y luego, pues el tiempo de Adviento está partido como en dos trozos, en dos partes. La primera hasta el 16 de diciembre, donde se recuerda, donde se pide al Señor que vuelva en su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. Y la segunda parte, desde el 17 hasta el 25 de diciembre, se recuerda a los momentos previos al nacimiento de Jesús, sobre todo tomados de los evangelios de San Lucas y de San Mateo. Yo le recomendaría a todas las familias leer la Biblia en familia, uh-huh, especialmente estos trocitos. Y luego pues hacer algún compromiso, alguna obra de caridad, alguna obra dedicada al servicio de los pobres, algo así. Los calendarios de Adviento con sus chocolatinas, pues están muy bien también. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Yo le diría a los padres que sean selectivos. Quiero decir que en las tiendas, en los comercios, hay muchos tipos de calendarios de Adviento. Y de vez en cuando ahí aparece en la figura central Papá Noel. Bueno, que elijan un buen calendario de Adviento cuyo centro sea Jesucristo, el nacimiento del Señor. Y a ser posible que, aparte de una chocolatina, pues que venga algún buen propósito, como orar más, hacer alguna obra de caridad. Los hay muy bonitos. Recomiendo especialmente el que hace nuestro sacerdote Pachi, que hace unos para niños muy bonitos y con mucho sentido cristiano.
Ah, muy bien. Bueno, yo también voy a añadir que aprovechen este tiempo pues para poner el Belén a partir de la... Yo, en mi casa, a partir de la Inmaculada es cuando ya empezamos la familia a prepararlo. Y además se ha convocado un concurso diocesano de Belenes en el que pueden participar tanto las familias como las parroquias, los grupos y los colegios. Así que las bases, si quieren participar, están en la página web de nuestra diócesis, diocesisgetafe.es. Entonces, pues queremos invitarles a que participen, pero sobre todo a que pongan el Belén. Y bueno, además de poner el Belén, seguro que Gabriel, nos puedes dar algunos consejos para nosotros, para nuestros oyentes, para prepararnos espiritualmente de manera más fuerte en este tiempo.
Sí, pues yo recomiendo acudir a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, escuchar con atención la palabra de Dios, que es tan bonita, y meditarla en casa, por supuesto. Y luego también, pues hacer algún tipo de retiro, acudir al sacramento de la confesión, arreglar algunas cosas que tenemos mal, pues alguna pelea, alguna riña que podamos tener por ahí, pues arreglarla para preparar el corazón para el día 25 de diciembre. Ese día recordaremos la venida de Jesucristo en la carne y le pediremos que venga a nuestro corazón, que venga al mundo, que venga a la historia. Y para eso hay que prepararse, allanar sus caminos. Y luego es un tiempo de deseos. Hay que decir muchas veces, ven Señor Jesús, ven Señor, avivar el deseo de que el Señor esté con nosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tus consejos, Gabriel. Ahora estamos un poquito más preparados para revestirnos de Adviento, de este tiempo litúrgico, de esperanza y vivir mucho mejor la Navidad. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Nosotros nos vamos ahora con una bonita historia que nos trae mi compañero Gonzalo Castillero.
Paloma, luego, si me da tiempo, te cuento por qué he puesto una canción de Hillsong para empezar vale. este bloque. ¿Tú has impartido catequesis alguna vez?
Uy, bueno, empecé hace 20 y muchos años y sigo, y sigo.
Pues atentos, todos los que, como tú, pues seáis catequistas, porque hoy queremos hablaros de un nuevo método que se está utilizando ya en algunos lugares del mundo para trabajar sobre todo con jóvenes. Se trata de Life Teen y viene desde Estados Unidos. Mañana sábado, en el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real, va a celebrarse una jornada de formación para todos aquellos sacerdotes y formadores que quieran empezar a usarlo. Pero nosotros vamos a adelantarnos un poquito y vamos a conocer en qué consiste este innovador método. Para ello tenemos hoy con nosotros al responsable de Life Teen en España, que es Jordi Masegú. Jordi, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Jordi, ¿qué es Life Teen exactamente?
Bueno, Life Teen es un método de catequesis que busca, sobre todo, está basado en dos ejes. Uno, evidentemente, es la catequesis semanal, y el otro eje es el encuentro con Jesús en la Eucaristía, ya sea a través de la misa de los domingos, ya sea a través de la adoración eucarística. Esto me parece muy bonito dicho, pues es un proceso con adolescentes muy, muy complejo. Entonces, Life Teen lo que te propone es un itinerario a 7 años, es unas catequesis muy trabajadas, y sobre todo que les hablen su lenguaje, pero sin quitar nada del catecismo. Es decir, los jóvenes tienen un lenguaje, tienen una cultura, entonces, ¿cómo entrar en este mundo de adolescentes? ¿Cómo hacer atractiva la catequesis, no? Y buscas que sean catequesis, pues, dinámicas, participativas, y eso, que conduzcan siempre al encuentro con Jesús.
Uh-huh. Jordi, ¿cómo funciona Life Teen? ¿Son reuniones continuadas en el tiempo, periódicas? ¿Cómo va?
Las sesiones son semanales, bueno, recomendamos cada semana. Y una sesión, un viernes, una catequesis, dura aproximadamente hora, hora y cuarto, y tendría 4 partes. Una primera, que sería la recibida, con una merienda, con una introducción, ya sea con un juego, con un vídeo, con una obra de teatro pequeño, con introducción del tema, ¿no? Uh-huh. Eso con el gran grupo, con los que tengamos 20, 30, si somos optimistas, a veces son 8, ¿no? Depende de cada parroquia. Uh-huh. Una segunda parte sería la charla en sí de la catequesis, que antes era lo que sería una hora, pues ahora son 10 minutos, porque también ellos, pues eso, como no tienen tanta capacidad de atención, ¿no? Entonces, concentramos pocas ideas, pero claras, en 10 minutos. Y luego hay una tercera parte, que sería el gran grupo se divide en pequeños grupos, y ahí se trabaja a fondo más el tema. Ellos pueden participar, ellos preguntan, ellos exponen dudas, experiencias, etcétera. Y una cuarta parte sería la oración final. Entonces, este es el itinerario de una sesión.
Jordi, ¿el método es aplicable en la parroquia o se puede llevar fuera de las parroquias? ¿Requiere algún lugar concreto?
Está pensado sobre todo para parroquias, porque uno de los objetivos también es construir comunidad. Sin embargo, también tenemos alguna escuela que lo está aplicando, ya sea pues en el espacio ese que tienen al mediodía para comer, pues ahí meten catequesis de Life Teen, pero se puede aplicar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es recomendable a un sitio donde ellos puedan sentirse parte de una comunidad, que es el secreto en esas edades, que ellos se sientan parte de una comunidad.
Jordi, ¿para quién está especialmente recomendado este método?
Esto va desde primero de ESO hasta segundo de bachiller, en dos grupos. Uno primero se llama EDGE, que sería primero a tercero de ESO. Sigue la misma metodología que Life Teen, que está pensado para cuarto de ESO, segundo de bachillerato. Estos son unos materiales, unas fichas que te viene todo dado, desde cómo ambientar la sala, desde cómo, qué música ponerles, qué preguntarles, qué dar, qué hablarles. Todo eso viene dado en unas fichas que son, bueno, por sesión, de distintos temas, y separados por semestres dependiendo de la temática. Por ejemplo, un semestre se trabaja más el credo, otro se trabaja más la iglesia, otro la figura de Jesús, etcétera.
Oye, Jordi, teniendo en cuenta que el método va dirigido fundamentalmente a adolescentes y a jóvenes, ¿qué papel juegan las redes sociales? Ya es un instrumento habitual en el comportamiento de ellos. ¿Las aplicáis de algún modo?
Sin duda, es decir, una clave para conectar con los jóvenes es, lejos de lamentarnos de que estén todo el día con el móvil, que es una realidad, el pensamiento es cómo aprovechar esa realidad, ¿no? Su realidad. Entonces, nosotros conectamos, estamos conectados con empresarios de redes sociales, a nivel de parroquia, a nivel de lighting como método, como movimiento. En Estados Unidos sí que están muy, muy presentes en redes sociales, tienen redes muy seguidas, y eso también hace que sean como un poco influencers. Juegan ese papel un poco, o sea, los adolescentes a través de Instagram, de Snapchat, de Facebook, buscan como ídolos, buscan como referentes. LinkedIn ahí también juega su papel, creando como influencia católica también en redes sociales. Nosotros aquí a pequeña escala, porque aún no estamos tan profesionalizados como ellos, pues intentamos también jugar ese papel. Así que nosotros a nivel parroquial contactamos mucho con ellos a través de WhatsApp, a través de Instagram, incluso de Snapchat, ¿no? Que son donde ellos están. Esa es la realidad.
Entonces, ¿y qué pasa?
Dime.
No, digo que ¿qué pasa también con los padres de los chicos que siguen vuestro método? ¿Juegan también un papel importante?
Ahí yo creo que es más adaptable a cada parroquia. Es decir, creo personalmente que en grandes ciudades es más difícil quizás implicar a los padres. En pueblos, que también hay parroquias más de pueblos que lo hacen, es más fácil. Nosotros los implicamos desde, les informamos siempre de lo que hacemos, les enviamos, tenemos un grupo de Facebook donde reciben la información y fotos de qué han hecho sus hijos aquella sesión. Hacemos reuniones periódicas. Cuando hacemos convivencia les invitamos a venir también un mediodía, pues a pasar mediodía también con ellos y a participar un poco de eso. Sé que hay parroquias que los padres se encargan de cocinar la merienda, por ejemplo, de preparar la merienda, pero eso ya te digo, la ICIN tiene un punto de, no es un método fijo, es decir, lo bueno de eso es que lo tienes que adaptar un poco a la realidad de cada parroquia, porque cada parroquia es un mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces no existe un esquema fijo para todo el mundo. Uh-huh. Ahí tienes que jugar para implementarlo bien a cada realidad.
Jordi, en Estados Unidos el método se apoya también mucho en los materiales de vídeo, que son realmente estupendos. Yo mientras preparaba la entrevista les estuve echando un vistazo y la verdad es que están bien chulos, pero ahora están todos en inglés. ¿Pensáis adaptar todos esos materiales a los idiomas oficiales en España?
Sí, pero ahora estamos en fase 1, que es traducir primero las fichas, que es el material de batalla. Uh-huh. El audiovisual es fase 2, porque tenemos ya gente que está trabajando en eso, y ahora sí que el año que viene, eso es una suscripción anual, y con la suscripción del año y del curso que viene sí que tendrán ya las parroquias aquí en España un curso entero en traducido al español, tanto de LiveTeam como de Edge, que es una novedad que hasta ahora no había. Hasta ahora las que hemos estado ahí, pues ha sido todo en inglés.
Claro.
Y hemos aprendido mucho inglés, está muy bien, pero no es el objetivo. Entonces, a partir del curso que viene, y ojalá pronto podamos ya tener traducido, o sea, al menos subtitulado, pues material audiovisual, que es verdad que está muy bien.
Muy bien. Jordi, pues muchísimas gracias por acercarnos a este método LiveTeam, que esperemos que sea todo un éxito también en nuestra diócesis y que muchos sacerdotes y también muchos catequistas empiecen a utilizarlo con nuestros jóvenes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Llega ahora el momento de conocer una propuesta cultural de la mano de Clara Fernández, que ya nos está esperando toda dispuesta.
En esta ocasión os voy a invitar a que visitéis las páginas web de dos instituciones de la diócesis que están de estreno. La primera es la del albergue San Vicente de Paúl de Aranjuez, que está en plena campaña con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebrará el domingo que viene. Si queréis conocer este centro de atención a personas sin hogar y la labor que allí se realiza, podéis entrar en la web caritascentropsh.diocesisgetafe.es. Se trata de un proyecto realizado gracias a la colaboración de voluntarios, participantes y trabajadores del local perteneciente a Caritas Diocesana de Getafe. La que también inaugura un espacio en internet es la parroquia Santa Beatriz de Silva de Leganés y lo hace de una forma muy original. Su web es santabeatrizdesilva.es y está dividida en 4 secciones: familia, infancia, jóvenes y la guardilla de Don Roque, un interesante espacio basado en un álbum para recordar los momentos de la vida que les han marcado y revivirlos.
Pues muchas gracias, Clara, por tu aportación, como siempre tan interesante. Nosotros ahora se nos acaba el tiempo del programa y ya nos vamos. Le damos las gracias a Chechu Martínez en el control técnico de este programa y también, por supuesto, a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web, diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe, permanentemente actualizada. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.